Fue el 4 de diciembre de 1997 cuando Ana Orantes, participaba en un programa de televisión en Canal Sur para narrar su vida, la verdad es que es su infierno, tras 40 años de malos tratos por entonces. Contó lo que vivió, cómo sufría. Bueno, pues 13 días después de aquella intervención, su marido la mató.
Me pilló en el Albaicín, en un callejón, con los puños cerrados. Me estuvo dando, todos los puñetazos me los daban las sienes. Me daba un puñetazo y me dejaba muerta. Cuando respiraba otra vez me daba otro puñetazo. Así estuvo, yo no sé el tiempo que estuvo así.
Ana Orantes tenía 60 años, era de Granada, 11 hijos, 3 de ellos habían fallecido. El 17 de diciembre su marido, un tal José Parejo, entró en el chalet que compartían, ojo, por orden judicial. Le pegó una paliza que la dejó medio inconsciente, la agarró del pelo, la llevó en volandas hasta el patio del chalet, la ató a una silla, la roció con gasolina y prendió fuego. El hijo de 14 años, por entonces era un crío de 14 años de Ana, lo vio todo. Elena Grandal.
Pues 2 años antes, Expósito, Ana había tomado la decisión de divorciarse, pero la justicia decidió que ambos debían seguir compartiendo el mismo techo, ella con sus hijos en la planta de arriba y él en la de abajo. Una decisión menos rara de lo que pueda parecer en aquellos años. Y aunque él convivía con otra mujer, aquel día sí regresó a su casa. José Parejo se entregó después de asesinar a Ana a la Guardia Civil y fue condenado a 17 años de cárcel. Falleció en prisión en 2004 a causa de un infarto.
Ana murió en 1997. Hasta su muerte, 58 mujeres murieron asesinadas ese año, 58 en el 97, por sus parejas.
Sí, o dicho de otro modo, 58 hombres asesinaron a sus parejas ese año. Para gran parte de la sociedad, y las leyes también, habían sido crímenes pasionales, domésticos, problemas conyugales que quedan dentro de las paredes de una casa, el alcohol, los celos que habían jugado una mala pasada. En cualquier caso, eran un asunto privado, Ángel.
Falta camino, mucho, seguro, y lo hemos abordado muchas veces aquí en la tarde, con víctimas, con expertos, con analistas, jueces, policías. Pero hoy me quiero fijar en el tratamiento de los medios de comunicación. Esto es un papel clave, se supone, desde el punto de vista social, cambiar la percepción. Me temo que también tenemos que aprender bastantes cosas, aunque quiero pensar, ahora me corrigen, quién sabe de esto, quiero pensar que algo habremos mejorado. Conmigo está Nelsa González, colega, presidenta de la FAPE, la Federación de Asociaciones de la Periodistas de España. ¿Qué tal, Elsa? ¿Cómo estás?
Buenas tardes. Pues después de escucharte, la verdad es que le queda uno mal cuerpo. Mal cuerpo y cierto, malestar, porque tenemos muchos motivos para la autocrítica.
Sin duda. Laura Otón, superreportera. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes, Ángel.
Vamos a empezar poniendo ejemplos. Laura, noticias que ponen el foco donde visto lo visto no se debe.
Pues las noticias que ponen el foco. A ver, yo, Ángel, siempre digo, tengo 40 segundos para contarle en una crónica a toda España qué es lo que ha pasado, ¿no? Y desde mi información, además, tendré que estar aportando una percepción del problema e incluso yo siempre pienso que puedo aportar una solución a ese problema. Entonces, esa crónica es muy importante para mí porque yo el lenguaje que utilice, lo que diga y cómo lo diga, pues estaré contribuyendo a crear una conciencia social. Y fíjate que estamos hablando desde una crónica prácticamente mínima en un boletín. Entonces, yo me gusta poner mucho este ejemplo. Si yo digo, nuevo caso de violencia machista, un hombre bajo los efectos del alcohol asesina a su expareja de la que tenía una orden de alejamiento. Ha ocurrido en Madrid. La víctima, de nacionalidad colombiana, ha recibido 5 puñaladas. Los hechos han ocurrido delante de la hija de ambos. Los vecinos aseguran que el hombre no era violento. ¿Estoy contándolo bien o lo estoy contando mal?
Lo estás contando, a ver, corrige.
Lo estoy contando, sí, pero sí. Lo estoy contando fatal. Primero, porque no es otro caso de violencia machista, que eso tenemos que decirlo. Es decir, cuando el informador, el periodista que está diciendo nuevo caso, no, es que es el caso, porque es muy importante.
Claro, a medida que se repite parece que le estás quitando gravedad.
Le estás quitando importancia. Uh-huh. Segundo, decir que estaba borracho le añade la idea de que estos crímenes vienen provocados pues por algún extremo y la única realidad es que son consecuencias de lo que ahora llamamos terrorismo machista. Es decir, el machismo está detrás de eso, no hay nada más. Y de hecho no hay un perfil precisamente para el maltratador, que también estamos diciéndolo mal cuando estamos hablando de su nacionalidad, porque es que no tiene nada que ver. El 69% de las víctimas de violencia machista son españolas, son mujeres españolas. Entonces no hay un perfil para el maltratador, ni por su nacionalidad, ni por su edad, ni su condición social, absolutamente nada de eso. ¿Y por qué? Pues también lo estoy diciendo mal, es cuando estoy diciendo que la mató delante de sus hijos, pero aquí sí que me interesa mucho hacer hincapié, porque para mí, hasta ahora, afortunadamente, las víctimas han sido también los hijos. Parece ser que en el nuevo pacto de violencia de género que se ha llegado a acuerdo en el Congreso, se está haciendo un poquito más de caso sobre esto, ¿no? Pero a mí el papel de los niños en todo esto me parece que es fundamental, es muy importante.
¿Hemos mejorado en estos años, desde los años en los que tú hacías información, que se empezaba a hablar de esto, que no hace tanto? O sea, es que no le prestábamos apenas atención y ya morían un montón de señoras. ¿Hemos mejorado los periodistas, Elsa?
Pues muchísimo. Lo ha contado Laura Otón, la verdad, muy bien. Ella ha recibido un premio precisamente por el buen tratamiento de este tipo de información, violencia machista o violencia de género. No hay eximentes, es un crimen. Y los medios de comunicación hemos ayudado a visibilizar este problema tan grave. Porque, vamos a ver, hablaba yo de autocrítica, pero autocrítica de toda una sociedad, con todos sus ámbitos. Y el periodismo, en el periodismo hemos dado un paso, fíjate, voy a decir, por delante de la justicia incluso. Gracias a la presión de los medios de comunicación han empezado a actuar muchos jueces y se han tomado medidas. Estás hablando de un caso que ocurrió efectivamente hace 20 años y yo creo que fue un antes y un después, porque se vio tan claro cómo narraba, cómo has trasladado tú lo que le ocurrió a esta persona. Imagínate qué grado de maltrato, vamos, por parte del marido. Y poco después, bueno, una sociedad casi insensible. No pasó nada. La justicia permitió que siguiera viviendo en el mismo domicilio y poco después fue asesinada. Reaccionaron antes los medios de comunicación, el periodismo, antes que la justicia.
Sí, bueno, es que la justicia reacciona después del legislador, etcétera, etcétera.
Pero
esto
hemos
es una
conseguido
cadena, ¿eh?
Crear cierta opinión pública.
Sí, pero todos, es decir, no. En general, no digo porque estemos en esta casa, pero, en fin, creo que intentamos concienciarnos y cuando te pones a redactar intentas pensar, no voy a propósito, no voy a meter la pata, etcétera, etcétera. Pero uno ve determinadas televisiones, determinados programas y dices, santo Dios bendito, no hemos mejorado nada. No sé cuál es tu sensación.
Hombre, pues la prueba está en lo que tú estás diciendo, es que seguimos haciendo manuales para informar bien sobre violencia machista. O sea, esto es que todas las temporadas algún manual cae por algún sitio a manos de profesionales de la comunicación. Hombre, a mí me parece, y traigo esta noticia porque es el propio Mundo el que hace referencia a su portada ese día. Uh-huh. Entonces, lógicamente, esa portada donde se ve el cuerpo de Ana Orantes en una sábana envuelto, pues ese tipo de imágenes, lógicamente, ya no las estamos viendo, ¿no? Afortunadamente. Entonces, queda mucho por hacer, pero se ha hecho bien. Y tampoco se titula "Una mujer que denunció malos tratos muere tras no".
No, muere no.
Es asesinada. O sea, es que la ha matado. Entonces, yo creo que en este tipo lo que quedan ya, yo creo que son matices bastante sutiles y luego hay gente que lo sigue haciendo mal y compañeros incluso y compañeras que se molestan porque parecemos un poco, los que estamos muy involucrados con esto, parecemos un poco, no sé, como los inquisidores, ¿no?, del lenguaje, ¿no? Y entonces yo digo, oye, mira, en vez de decir esto, dilo de otra manera, que parece que estás diciendo lo mismo, y todavía hay gente que se enfada, ¿no?, porque no lo entiende, porque todavía nos queda hacer esa conciencia social, que es el machismo que tenemos ahí enganchado en la sociedad, claro.
O sea, tratarlos como un suceso más, como un atraco en el que muere alguien, en el robo, en el... como un suceso de toda la vida, es minusvalorar el problema.
Completamente. Se trata de un crimen en el que casi somos culpables todos, toda la sociedad. Y aquí, efectivamente, los medios de comunicación tenemos un papel primordial. Un punto importante, proteger a la víctima. Siempre hablamos de la víctima, muy poco del agresor, ¿no? Hay que defender los derechos de presunción de inocencia del agresor, desde luego.
Yo no estoy de acuerdo, pero bueno.
Pero, no, presunción de inocencia sí, hasta que, en fin, el juicio, un juicio no le ha condenado. Estamos en un país democrático, pero no protegemos suficientemente a la víctima en muchos casos. Y precisamente víctima, y como ha dicho muy bien Laura Otón, víctimas, no es solo la mujer, esencial, también los niños, los hijos, que en estos casos sufren las consecuencias.
¿Por qué no estabas de acuerdo?
O sea, estoy de acuerdo en lo que dice Elsa, pero el fondo, yo creo que ponemos demasiado el foco en la víctima, que a mí me gusta llamarla superviviente. Además, hace poco tuviste tú aquí a Anabella, que es superviviente de violencia machista, y ella insistía mucho precisamente en eso. Pero se pone el foco en ellas. No se sabe qué ha pasado con ese hombre. Yo me gustaría que todas las crónicas que diésemos sobre violencia machista dijéramos que al pollo le ha caído 20 años de cárcel como mínimo. Y eso no se dice, porque ahí también estamos. Como poco.
Poco es.
Bueno, poco es, pero que no se sabe qué ha pasado. Yo intento también, dentro de este tipo de información, es que acercarme al maltratador. ¿Qué pasa con él? Y no te dejan.
Cuando estábamos haciendo la introducción, recuerdo que he hecho murieron no sé cuántas mujeres y Elena ha dicho, lo que es lo mismo. No sé cuántos hombres asesinaron a...
Eso es, que no lo
sé. Mejor hay que cambiar por ahí. Claro, empezamos, tomo nota.
Y en tono positivo, ahí se puede, de ese agujero tan terrible se puede salir. Hay muchas mujeres anónimas que están de cualquier clase social, cuidado, no pensemos solamente que esto ocurre en un determinado estamento, que están atrapadas por esa violencia, no solamente física, también psíquica, porque antes el abusador se ha encargado de anularlas. Entonces, es muy importante que llegue esa indicación. Se puede salir, el facilitar ese teléfono, el 016, y además,
que no
deja huella. En positivo, que no deja huella, efectivamente.
Bueno, en cualquier caso, opinión personal, algo habremos mejorado, seguro que hemos aprendido, pero ha pasado demasiado tiempo, 20 años, para que hayamos andado este cachito y lo que queda.
1.000 mujeres, esa es la clave. 1.000 mujeres, desde que se pone el marcador a cero con la muerte de Ana Orantes, más de 1.000 mujeres han muerto en España. No, han sido asesinadas en España por sus maltratadores.
Ahora, cuidado, estamos muy por delante de los países, por ejemplo, los países nórdicos. Cuidado, hemos hecho mal durante mucho tiempo, hemos trasladado mal esta información, la sociedad no ha reaccionado, pero... también es verdad que aquí hemos dado un paso al frente y en muchos países occidentales democráticos de primera línea aún no se ha reaccionado.
Sí, sí.
Siguen hablando de violencia doméstica.
En las redes sociales, los oyentes de la tarde también habláis de violencia contra la mujer, Rosa.
Pues mira, recordando a Ana Orantes, dicen por aquí que es una mujer que tuvo un par de ovarios salir en televisión a denunciar su caso. Cuando la sociedad miraba para otro lado ante el maltrato, se culpabilizaba a la mujer diciéndole que algo habría hecho y se le decía que eran cosas de pareja y que había que aguantar.
Ojo, hace solo 20 años, es atroz.
La pena es que, aunque se hayan mejorado en algunas cosas, hemos evolucionado en cuanto a la percepción colectiva, pero no en cuanto a la percepción individual, porque siguen muriendo muchas mujeres a manos de sus maridos. Y uno más, al menos se ha puesto encima de la mesa la necesidad de cambiar las cosas, se ha visibilizado el problema, se ha puesto como un problema social cuando antes era considerado como un problema del ámbito familiar y ahí debía quedar.
Laura Otón, gracias.
Gracias a ti, Ángel.
Elsa, cuídate.
Un abrazo. Es un placer estar en mi casa y en tu programa, Expósito.
Un placer es mío.